Y dice el Salmo 127 así: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ya vamos a la mitad de los Salmos de Ascensión. Ya vamos en el 8, este es el número 8. Y de los 15, así que vamos a la mitad de estos Salmos y hemos estado aprendiendo cómo en este peregrinaje de la vida, Dios tiene diferentes cosas para nosotros. Y vamos a ir hablando de las enseñanzas. Hemos estado hablando de distintas enseñanzas, pero yo no sé si usted alguna vez ha escuchado esta frase. Es una frase en latín. Y esta frase dice: Nisi Dominus frustra. Nisi Dominus frustra. Si usted sabe el latín, pues ya sabe lo que es. Si no, pues entonces le voy a explicar. Es una frase en latín que es usada por escuelas, universidades y aún es el lema de la ciudad de Edinburgh, que es la capital del país de Escocia. Y este Nisi Dominus frustra significa en latín: sin el Señor hay frustración. Sin el Señor hay frustración. Y es un resumen de este salmo. Este Salmo 127, este dicho, este lema es inspirado en la idea de que si el Señor no está involucrado en lo que hacemos, entonces el resultado siempre será frustración. Si Dios no está involucrado en todo lo que nosotros hacemos, nuestra vida será una vida llena de frustración. A veces queremos separar nuestra vida en lo espiritual y lo secular, entre lo que tiene que ver con Dios y lo que tiene que ver con este mundo. Y lo que este salmo nos está hablando es que no hay una separación de lo secular y lo sagrado, de lo santo y lo mundano. No puede haber una separación para nosotros en la vida, porque si vivimos de esa manera, ¿sabe cómo viviremos? Viviremos en frustración. Por eso a veces vivimos vidas tan llenas de frustración. En las copias más antiguas de este Salmo se dice que es de Salomón. Quizás aún en su Biblia haya un título, un subtítulo, alguna nota que dice Salmo de Salomón. Y hay un poquito de controversia, o no controversia, pero diferencia de pensamiento en qué significa esto que es un Salmo de Salomón. Algunos dicen que es un Salmo de Salomón porque es el Salmo que escribió Salomón, que es de autoría de Salomón. Otros dicen que es de Salomón porque se lo regalaron o se lo dedicaron a Salomón. Los que dicen que se lo dedicaron a Salomón dicen que quizás lo haya escrito el rey David, su padre, cuando ya le iba a entregar el reino, le estaba queriendo recordar que cuando él recibiera el reino, tenía que recibir el reino con el conocimiento de que tenía que depender de Dios, que no podía reinar sobre el pueblo de Israel sin tener a Dios constantemente en su mente. Si no estaba contando en su vida y haciendo todo lo que él tenía que hacer en las manos de Dios. Si había alguien que conocía la frustración de hacer las cosas fuera de las manos de Dios, era David. Cuando David hacía las cosas que Dios le decía que hiciera, él encontraba el triunfo. Pero cuando David decidía hacer las cosas a su manera, siempre caía en frustración. Cuando quiso tomar a la mujer como él quiso, hubo frustración. Hubo la muerte de su bebé. Hubo grandes consecuencias con su otro hijo, porque quiso hacer las cosas a su manera, no dejándose guiar por Dios. Cuando David cuando David quiso contar el número de ejércitos para ver si él tenía la suficiente fuerza con sus ejércitos, en lugar de contar y depender en la protección de Dios, vino castigo al pueblo y vino frustración porque quiso hacer las cosas a su manera. Así es que es muy posible que haya sido escrito por David para Salomón como una instrucción y como una advertencia hacia lo que él tenía que hacer y no cometer los mismos errores que su padre. Los que dicen que fue escrito por Salomón, quizás también hay grandes razones para pensar esto. Porque Salomón fue un rey que reinó y que hizo muchas cosas y que triunfó de muchas maneras. Pero al final de su vida, encontramos en el libro de Eclesiastés que todo lo que él hizo y que nos damos cuenta que lo hizo fuera de la voluntad de Dios, terminó en fracaso. Terminó en fracaso para él, terminó en frustración para él. En el libro de Eclesiastés encontramos un poco de esta historia. El libro de Eclesiastés comienza y termina con una frase muy similar. En el capítulo 1, versículo 2 y el capítulo 12, que es el último, el versículo 8, dice estas palabras: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo lo que logré, está diciendo Salomón, todo lo que logré, todo lo que hice, todos mis triunfos, todas mis riquezas son vanidad, no sirven de nada. Me esforcé tanto y fue un desperdicio. Y casi al final del mismo libro concluye con estas palabras, dice: el fin de todo el discurso oído esto. O sea, les dice, el resumen de todo lo que les escribí en este libro es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Él dice: todos mis triunfos, todas mis riquezas, todas mis mujeres, todo lo que logré, no sirve de nada, porque lo que debía haber hecho era seguir a Dios, temer a Dios, obedecer sus mandamientos. Eso era lo que era de verdadero valor. A causa de la similitud del tema de contrastes, cómo él contrasta, cómo está contrastado este Salmo 127. Y vamos a ir viendo esos contrastes. Y a causa de cómo está escrito en pequeñas frases muy similares a los proverbios de Salomón. Yo soy del grupo de los que piensa que fue escrito por Salomón, pero igual, haya sido escrito por David o haya sido escrito por Salomón, la verdad es que es inspirado por Dios. La palabra de Dios nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabe qué dice más? Que es útil. Útil para instruirnos. Así es que sin importar quién lo haya escrito, vamos a ver qué tiene esta palabra para instruirnos en el día de hoy. ¿Qué cosas nos podemos estudiar para que hagamos estos versículos aplicables para nuestra vida? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de que estos 15 capítulos están separados en pequeños grupos de tres? ¿Okay? Ya estamos en el 8. La semana pasada era el primero del grupo, de este grupo de tres. Había un clamor, ¿verdad? Había el clamor de decir: oh, si Jehová, cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión. Hemos dicho que el segundo siempre es un salmo de confianza. Es un llamado a la confianza. Y eso es lo que se va a estar refiriendo este segundo salmo. Es un llamado a nuestra confianza. Es un llamado de parte de estos escritores a que en el peregrinaje de la vida aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a ver lo que significa verdaderamente confiar. Confiar en Dios y no en nosotros mismos. El Salmo 127 está escrito de tal manera que, como les digo, nos enseña el contraste de vivir nuestras vidas independientes de Dios o dependiendo de Él. Nuestras vidas solamente las podemos vivir de esa manera: o dependemos de Dios o no dependemos de Dios. No hay medias tintas, no hay un lugar intermedio. No podemos decir: en estas partes sí voy a entregarle a Dios el control y en estas partes no. Estas partes sí son tuyas, Señor. Sí, eres el Señor de estas cosas, pero de estas cosas el Señor soy yo. O le entregamos todo o no le entregamos todo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que vamos a terminar en frustración. Va a haber frustración en nuestras vidas. Como les digo, este salmo está escrito enseñándonos el contraste. El salmo comienza con dos versículos que nos hablan de la ineficacia de vivir la vida independientemente de Dios y de la frustración que eso trae. Así es que vamos a comenzar con estos primeros dos versículos que nos enseñan que sin el Señor hay frustración. Número uno, si está usted llenando sus boletines, dice: sin el Señor hay frustración. Y el autor nos da tres acciones que, si las queremos hacer en nuestra vida de manera independiente, nos traerán frustración a la vida. Número uno, nos dice que sin el Señor todo lo que construyes en la vida es vano. Sin el Señor todo lo que construyes en la vida es vano. El autor abre diciéndonos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no está activamente participando en lo que estamos tratando de construir, ya sea nuestros hogares, sea nuestras carreras, nuestra riqueza, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros negocios o cualquier otra cosa en nuestra vida que estemos tratando de construir, si lo estamos haciendo por nuestra cuenta, es en vano. En vano estamos esforzándonos. Y no estoy diciendo que nada más oremos: ay, bueno, voy a hacer las cosas a mi manera y luego, pues, para que amarre, le voy a echar una oración. No se trata de eso. Se trata de que verdaderamente, activamente estemos buscando que Dios nos esté guiando. Que Dios esté diciéndonos qué es el siguiente paso que debemos tomar. Y quizás usted se pregunte: ¿cómo se hace eso? Porque yo nunca he oído audiblemente a Dios. Ahí están las instrucciones en su palabra, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y cuando nosotros ignoramos a Dios, hay frustración. Debemos obrar o debemos de vivir nuestra vida con Dios como nuestro socio activo. Yo no sé cuántos de ustedes conocen en el mundo de los negocios que hay lo que les llaman un silent partner, un socio silencioso. O sea, es el que pone el dinero, pero simplemente con que reciba réditos no tiene nada que ver con las decisiones del día a día en el negocio. Eso es un silent partner. A veces así tratamos a Dios, como que es un silent partner, como que es aquel que nos da las bendiciones y siempre y cuando las cosas vayan bien, pues nosotros tomamos las decisiones y él calladito. Y eso no es lo que nos está diciendo el salmista. Nos dice: si Dios no está ahí trabajando junto contigo, edificando junto contigo, tu vida será una vida de frustración. Nosotros queremos ser los arquitectos de nuestra vida, los diseñadores de nuestra vida. Y Dios nos está diciendo: yo tengo que ser el arquitecto, yo tengo que ser el maestro, tú tienes que ser el chalán. Nosotros queremos ser los maestros, nosotros queremos ser los que construyen, nosotros queremos ser los que mandan. Y no puede ser la vida así, porque nos vamos a encontrar con fracaso, nos vamos a encontrar con frustración. Hace algunos meses estábamos haciendo una reparación, Jacob y yo. Y pues ya sabe que a mí me gusta hacer las reparaciones, pero si no sé cómo hacer algo, yo busco en YouTube, busco cómo hacerlo. Dije: ah, ok, pues ya lo vimos el video. Como a la semana empezamos a hacer esta reparación, la empezamos muy bien. Hasta vi el video otra vez, pero dije: ah, eso ya lo vi, le adelanté, ya vi esto, le adelanté más. Ah, ya, sencillo, nos salimos, empezamos a desarmar y no salía la parte. Ah, caray. Le digo: a ver, vamos a ver el video otra vez. Ah, pues ahí vamos viendo el video. Ya nos dimos cuenta que había dos tornillos escondidos por atrás. Ah, quitamos los tornillos. Ah, pues ya salió la parte. A la hora de volver a armar todo, pues empezamos con los tornillos de adelante y luego los de atrás no entraban. ¿Y ahora por qué no entran? Nos vamos dando cuenta que a la hora de que forzamos esta parte se dobló esa laminita. Entonces, ahí tenemos que desarmar otra vez todo, meter esos tornillos primero, volver a poner las cosas en su lugar. Y no quedaba. Y ahí, otra vez, hacer todo otra vez, paso a paso, ir revisando dónde fue la falla. Encontramos la falla y lo terminamos de arreglar. ¿Sabe por qué me pasó eso? Porque quise hacerlo a mi manera. Como yo creía que ya era la manera, como yo pensaba que era lo correcto. Quise tomar atajos. ¿Y saben qué terminé? en frustración. Y en nuestra vida muchas veces así vivimos. Vivimos en frustración porque queremos tomar atajos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Creemos que como nos funcionó en otras ocasiones, nos va a volver a funcionar. Y no son las cosas así. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. O si no, vamos a terminar en frustración. Queremos que nuestros matrimonios tengan éxito, pero ignoramos las instrucciones de Dios para nuestros matrimonios. Y cuando nos están saliendo las cosas mal, nos frustramos. Queremos prosperidad financiera e ignoramos las instrucciones de Dios, no solamente en el diezmo, sino en tener disciplina financiera, en ser mayordomos de todo lo que Él nos da, no solamente del diezmo, sino del 100%, y nos frustramos porque las cosas no nos alcanzan. Y eso sucede en toda área en la que estamos tratando de construir algo, pero decidimos ignorar la instrucción de Dios. Encontramos frustración y nuestros esfuerzos terminan siendo en vano. Por eso el salmista dice, si Jehová no está edificando, en vano edificas. Continúa el salmista diciéndonos. Y nos dice que Dios, que cuando nosotros tratamos de proteger las cosas sin el Señor, todo lo que proteges en la vida es en vano. Continúa este versículo y dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. A veces creemos proteger las cosas a nuestra manera. Somos celosos y somos avaros. No queremos ayudar a otras personas, no queremos dar para la iglesia y al final igual no tenemos dinero, no tenemos nada. Queremos proteger a nuestros hijos a nuestra manera y en lugar de instruirlos en los caminos de Dios, les queremos dar todo lo que nosotros no tuvimos para que ellos no sufran como nosotros sufrimos. Y terminan ellos siendo malagradecidos porque no saben valorar las cosas que les dimos. Queremos proteger las cosas en lugar de dejar que Dios sea nuestro protector. Nuestras compañías aseguradoras tienen lemas y quizá usted los conozca. Estás en buenas manos, como un buen vecino, de tu lado. La verdad es que con Dios es el único en el que estamos en buenas manos. No hay vecino que se compare a Dios para ayudarnos. Solo tenemos y encontramos verdadera seguridad si Dios está de tu lado. No importa cuánto nos esforcemos, nada iguala lo que Dios puede hacer. Y no estoy diciendo que seamos irresponsables y que digamos, ah, no, pues Dios que lo proteja, yo confío en Dios. Tenemos que hacer nuestra parte, pero debemos dejar que Dios haga su parte también. Dice el salmista, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dios tiene que estar guardando, pero también la guardia debe estar guardando. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Usted seguramente ha oído de la muralla china, ¿verdad? Esa muralla que se alcanza a ver desde el espacio. Esa muralla se construyó para poder proteger al imperio chino de los ataques, de las invasiones. Se consideraba una muralla impenetrable para proteger el imperio. Pero igual fue invadido. ¿Y usted sabe por qué? ¿Eh? No porque haya sido destruida la muralla, sino porque los guardias fueron sobornados. La protección estaba ahí, pero la gente no hizo su parte. La protección de Dios está disponible para nuestras situaciones, para nuestras cosas que necesitan ser cuidadas y protegidas, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Haz tu parte y deja que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Por último, el salmista nos dice que sin el Señor, todo lo que trabajas en la vida es en vano. Esta frase de en vano que leíamos antes también se traduce del hebreo original como por demás. Por eso empieza el segundo versículo, dice, por demás está. O sea, es en vano que hagas este trabajo, que te ganes el pan de dolores. Esta frase aparece originalmente 3 veces diciéndonos cuán fútil es hacer las cosas por nosotros mismos sin contar con la ayuda de Dios. Ahora, Dios no está diciendo que está mal tener una buena ética de trabajo. No hay nada de malo con levantarse temprano. No hay nada de malo con llegar temprano al trabajo. No hay nada de malo con hacer nuestro mejor esfuerzo. No hay nada de malo con hacer un esfuerzo a veces un poquito sacrificial en el trabajo. No hay nada de malo con poder, con entregar algo de buena calidad en nuestro trabajo. Pero tampoco debemos idolatrar el trabajo. A veces idolatramos el trabajo. Idolatrar cualquier cosa es ponerla antes que a Dios. Es poner a algo en primer lugar y a Dios en segundo lugar. Y a veces idolatramos el trabajo. Dice el salmista que en vano es levantarnos tan temprano, irnos a dormir tarde, sufrir tanto para ganarnos el pan sin la ayuda de Dios, porque cuando trabajamos en dependencia, no del trabajo, sino del Señor, Él prospera dando el descanso necesario a los que Él ama. ¿Tú crees que Dios te ama? Entonces puedes estar seguro que Dios te bendecirá. El pastor Solís dijo en una ocasión, deja de pedirle a Dios más trabajo y pídele más dinero. Porque a veces pedimos mucho trabajo y no obtenemos lo que queremos. Porque no se trata de tener más trabajo, se trata a veces de tener más dinero. Y yo en realidad le agregaría eso y diría, deja de pedirle a Dios más dinero y pídele más sabiduría y fidelidad para manejar lo que Él ya te dio. Porque cuando manejamos lo que Dios nos da, Él nos dice que el que es fiel en lo poco, sobre más lo pondrá. Ese es un principio de parte de Dios. Y a veces no nos pone sobre más porque lo poco que tenemos no lo sabemos administrar a su manera. Lo queremos administrar a nuestra manera. Si trabajamos y trabajamos y ponemos el trabajo sobre nuestra familia, sobre nuestro tiempo con Dios, sobre nuestra dedicación a venir a la casa de Dios, a tener compañerismo tanto con Dios como con los hermanos, terminaremos llenos no de dinero, sino de frustración. Me da tristeza de pensar hacia atrás y pensar en personas que han sido parte de esta iglesia. Ya les he dicho que yo tengo como 26, 27 años aquí siendo parte de esta iglesia. Si es que yo el otro día estaba platicando con Abigail y le digo, ¿cuánta gente hemos visto ir y venir de la iglesia? Pero me da mucha tristeza pensar hacia atrás y ver cuánta gente dejó que su negocio les alejara de Dios. Han creído ese dicho de que al ojo del amo engorda el caballo y que solo si ellos están ahí puede crecer su negocio, y trabajan todos los días de la semana y sus familias terminan destruidas porque quisieron trabajar independientemente de Dios, y lo único que encontraron fue frustración, lo único que encontraron fue fracaso, porque no se dejaron guiar, porque quisieron ser independientes de Dios. Y estos primeros dos versículos nos dicen que hacer las cosas independientemente de Dios traerá frustración. Pero cuando dependemos del Señor, Él reemplaza el fracaso sin el Señor hay fracaso. Sin el Señor hay frustración, pero con el Señor hay fortuna. Y cuando hablo de fortuna, no estoy hablando solamente de riquezas materiales, o no estoy hablando de riquezas materiales específicamente, estoy hablando del buen resultado de las cosas que nos pasan. La palabra fortuna tiene dos significados o dos definiciones. Una es la fortuna monetaria, pero también la fortuna es la bienaventuranza. Es la bienaventuranza que viene de parte de Dios. Es lo que alguna gente llama buena suerte, pero nosotros no creemos en la suerte. Creemos en lo que Dios hace para con nosotros. Es la buena fortuna que viene de parte de Dios. Cuando actuamos conforme a lo que Dios quiere y caminamos de su mano, entonces podemos encontrar esa buena fortuna. Y el salmista nos muestra el contraste entre hacer las cosas sin el Señor y hacer las cosas con el Señor. Con el Señor lo que construyes es de valor. Sin el Señor lo que construyes es en vano. Pero cuando construyes con el Señor es de valor. El salmista nos escribe acerca de los hijos. Y es importante que entendamos este contexto. El contexto de la Biblia. Hablábamos la semana pasada de que es importante entender el contexto de allá y entonces. Para aplicarlo aquí y ahora. Estaba yo estudiando esta semana y quería yo ver ¿qué tenía que ver una parte con otra? Estuve lidiando con estos versículos, estuve orando, estuve meditando, estuve pensando, estuve estudiando, y llegué a esta conclusión de que aunque aquí habla de los hijos, no se refiere solamente a los hijos. De que el contexto de ese tiempo, muchas veces los hijos eran de lo que la gente dependía, ¿verdad? Ese era su fondo de retiro para mucha gente. Era el fondo de retiro sus hijos. Para mucha gente ahora todavía sus hijos creen que es el fondo de retiro. Eso ya no es. Ahora podemos nosotros prepararnos mejor para el retiro. Pero en ese tiempo los hijos eran el fondo de retiro. Ellos tenían a sus hijos, tenían a veces muchos hijos porque era necesario, a veces morían, a veces algo sucedía, y ellos dependían de la crianza de estos hijos para salir adelante más adelante. Y entonces está diciéndonos este versículo, este capítulo, el salmista nos está diciendo, herencia de Jehová son los hijos. O sea, la provisión del Señor viene de Jehová. Cuando dependemos de nosotros mismos, las cosas son en vano. Pero cuando dependemos de lo que Dios nos da, entonces podemos confiar. Podemos tener algo de valor verdadero. ¿Por qué les digo esto? Porque si nos encerramos o nos enfocamos a que esto solamente habla de los hijos, entonces, ¿qué va a pasar con los que no tienen hijos? ¿No se aplica estos versículos para ellos? Aquellos que ya criaron a sus hijos y ya no los tienen junto, ya se la perdieron la bendición. O los que todavía son muy jovencitos, ni siquiera están casados, no tienen hijos. ¿Se tendrán que esperar? Claro que no. Dios tiene bendiciones y Dios tiene bendiciones para todos los que dependen de Él. Y es lo que vamos a estar viendo en estos versículos. ¿Cómo podemos confiar en que cuando nosotros vivimos independientes de Dios, las cosas vienen en vano? Pero cuando dependemos de Dios, las cosas son muy distintas. Hay un gran contraste entre las dos cosas. Entonces, lo primero que nos dice es que con Dios lo que construimos es de valor. Nos dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, lo que viene de parte de Dios para nosotros debe ser considerado de gran valor. Cuando nosotros tratamos de construir las cosas por nosotros mismos, lo que conseguimos será la frustración a causa de nuestra inhabilidad y nuestra imperfección. Usted y yo somos inhábiles, somos imperfectos. Nunca nos va a salir todo bien. Es imposible. Somos imperfectos en un mundo imperfecto. No todas las cosas nos van a salir bien y nos vamos a encontrar con frustración. Pero cuando dependemos de Dios, podemos confiar en que lo que Él nos da es de gran valor. Cuando Dios nos da lo que Él desea darnos, eso es de gran valor porque es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Darle la vida a los hijos, nos está hablando aquí, es algo que no viene de nosotros, nos está diciendo el salmista, ¿verdad? ¿Quién tiene hijos nada más porque sí quiere tenerlos? A veces la gente cree que ay, pues lo quise tener o sucedió de accidente o lo que sea. Pero Dios da la vida. ¿Cuántos creemos que Dios es quien da la vida? ¿Cuánta gente se pasa años y años y no puede tener hijos? Intenta e intenta. Y no pueden tener hijos porque simplemente Dios no lo ha dado. Dios es quien da la vida. Y hay muchas cosas en nuestra vida que solamente Dios nos las puede dar. Darle vida a un sueño, a una idea o a cualquier otra cosa que no viene de nosotros, sino que viene de parte de Dios, debe de ser de gran valor, gran estima para nosotros. Porque lo que logramos, no lo logramos porque lo merecemos, sino porque Dios nos ama y nos ayuda a lograrlo. Sean nuestros hijos, nuestras carreras, nuestros talentos, nuestras oportunidades de servir en la iglesia o cualquier otro regalo que obtenemos de Dios, debemos apreciarlo y valorarlo porque nada de los que somos, nada de lo que hacemos, nada de lo que tenemos es por nosotros, sino solamente por la gracia y la misericordia inmerecidas de Dios. Por eso dice herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová es todo lo que recibimos. Son todas aquellas cosas que están fuera de nuestras manos, fuera de nuestro control. Y debemos de apreciarla como esa herencia. Continúa diciéndonos y dice que con el Señor lo que proteges es de impacto. El versículo 4 nos describe el salmista que esa herencia, debemos de apreciarla. Pero también debemos de guardarla, debemos de cuidarla conforme a lo que Él nos dice. Dijimos que lo que cuidamos por nosotros mismos sin tomar en cuenta a Dios termina en frustración. Si Dios no está guiando nuestros matrimonios, no importa cuánto nosotros querramos cuidarlos para que sean el matrimonio perfecto, eso nunca resultará. No importa cuánto cuidemos de nuestros hijos y los queramos proteger del dolor, si no los estamos guiando en los caminos de Dios, ¿sabe qué? Nos traerán nuestros hijos frustración. No importa cuánto querramos guardar el dinero que obtenemos trabajando, si no lo administramos a la manera de Dios, lo que no le damos a Dios, que ya es de Él, igual se adueñará de Él el diablo. Quizás usted ha oído Malaquías 3, versículos 8 al 10, donde Dios acusa al pueblo de ser ladrones y de que lo prueben para ver, los invita a que lo prueben para ver si no abrirá Él las ventanas de los cielos cuando se traen los diezmos para Él. Pero el versículo 11, el siguiente versículo dice: reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la vida, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dios no reprende al devorador muchas veces en nuestras vidas, que causa que se nos descomponga el carro, que causa que se averíe algo y lo tengamos que reemplazar, porque nosotros no confiamos en Dios. Y lo que no le damos a Dios, se lo roba el diablo a veces. Queremos guardar las cosas a nuestra manera y no a la manera de Él. Pero cuando Él nos bendice y podemos proteger las cosas siguiendo sus instrucciones, lo que Él nos da tiene gran impacto. El salmista nos dice que por ejemplo, cuando Dios nos da a los hijos y los cuidamos, los preparamos y los afilamos como la flecha, ellos serán de impacto como las flechas en las manos del valiente. Las cosas que Dios nos da pueden tener gran impacto. ¿Cómo impactaría a las personas alrededor de ti si tu matrimonio fuera conforme a la instrucción de Dios? ¿Cómo impactarían nuestros hijos al mundo si ellos crecieran con la fe y la confianza de que Dios está de su lado porque ellos caminan conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo impactarían nuestros hijos a su mundo? A este mundo que está buscando esperanza, que está buscando algo, que está buscando la verdad. ¿Cómo impactaríamos al mundo como iglesia si todos diezmáramos como Dios merece? Es más, les digo algo más cercano. ¿Cómo vamos a impactar a los niños con nuestras cajitas de Navidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que ser, en lugar de ser avaros y tacaños, debemos de compartir de lo mucho que Dios nos da para llenar esas cajitas de Operation Christmas Child. En vez, ay no, es que si doy, ay, me va a faltar. Y luego, ¿cómo lo voy a hacer en Navidad? Dios puede proveer. Pero tenemos que hacer algo para impactar, guardar las cosas de tal manera que, como decía Jesús, nosotros podemos hacer tesoros en el cielo, donde allá nada puede ser hurtado. Nos preocupamos demasiado de los tesoros aquí. No dejes que el devorador te siga robando el mandado. No te dejes engañar, porque si sigues las instrucciones de Dios, el tiempo, los talentos y los tesoros que Él te ha dado serán de gran impacto, no solamente para tu vida, sino para la vida de las personas a tu alrededor, a favor del reino de Dios y en contra del reino de las tinieblas. Pero tenemos que proteger las cosas con la ayuda del Señor y no tratando de dejarlo fuera a Él. Por último, con el Señor lo que trabajas trae bendición. La buena fortuna de parte del Señor la podemos ver cuando trabajamos conforme a la voluntad de Dios y en lo que Él nos ha llamado a hacer. Leamos el versículo 2 que dice Dios que Él da a su amado el sueño. Voy a hacer un paréntesis aquí, pero más para pensar que quizás este salmo es de Salomón, escrito por Salomón. El nombre de Salomón, otro nombre que Dios le dio fue Gedeías. En 2 de Samuel capítulo 12 versículos 24 y 25 vemos que David y Betsabé, después de que muere el hijo que fue el resultado del adulterio, tienen otro hijo y ellos le llaman Salomón. Pero dice que Dios amó a este bebé y el versículo 25 dice: y envió un mensaje por medio de Natán, Dios envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Gedeías. A causa de Jehová. Este nombre significa amado de Jehová. Esta palabra que dice a su amado dará Dios el sueño es la palabra Gedid, que es similar a Gedeías. Porque Dios nos está diciendo que Él no solamente ama a Salomón. Sí, Gedeías era su amado. Pero ¿sabe qué? Usted y yo también somos los amados del Señor. Y dice que Él a su amado dará el sueño. Esta frase también puede significar que Dios le dará a su amado en el sueño. O sea, que Dios le proveerá mientras él está descansando. Dios prospera a los que él nos da aún sin trabajarlo. Cuando estamos viviendo bajo su voluntad, trabajando no independientes de él, sino dependiendo de él. Y reconociendo que nosotros hacemos nuestra parte, pero Dios hace la parte más pesada. Nosotros nos levantamos a trabajar, pero Dios nos da la vida, la salud y las fuerzas para poder ir al trabajo. ¿Quién hace lo más difícil? Dios. Nosotros vamos al trabajo, pero Dios es el que cuida de nosotros en el camino y nos da lugares donde podemos ir a trabajar. ¿Quién hace lo más pesado? Dios. La frustración viene cuando ignoramos eso y creemos que todo lo hacemos nosotros, porque hay tantas cosas que en realidad están fuera de nuestro control. En la vida hay tantas cosas que están fuera de nuestro control. Hermanos, si hay una persona que es un controlador y no, bueno, yo espero que ella no va a decir que de manera tóxica, pero si hay una persona que es un controlador, soy yo. A mí me gusta tener las cosas bajo mi control. Pero entre más avanza la vida, no voy a decir entre más viejo me pongo, pero entre más avanza la vida, más me doy cuenta de cuántas cosas están fuera de mi control. Pero ¿sabe qué? Que no hay nada que esté fuera del control de Dios. Cuando estamos haciendo las cosas dependiendo de Dios, Dios bendice lo que hacemos. El salmista cierra diciendo que cuando criamos a los hijos conforme a la voluntad de Dios, no seremos avergonzados por ellos. De igual manera, cualquier otra cosa que hacemos en nuestra vida, cuando la dedicamos a Dios, reconociendo sus instrucciones y nuestra dependencia de su obra milagrosa, Dios no nos permite caer en vergüenza. La vergüenza no viene a nuestra vida a causa de que le creímos a Dios. A veces actuamos como que nos avergonzamos de que creemos en Dios. Pero la vergüenza nunca viene por creerle a Dios. La vergüenza viene por no creerle a Dios. Por hacer las cosas a nuestra manera. Cuando venimos y cuando conocemos lo que es correcto y decidimos hacer las cosas a nuestra manera, la vergüenza viene por querer hacer las cosas a nuestra manera, para nuestro placer, conforme a nuestra voluntad, y dejamos a Dios fuera. Y el resultado de eso siempre es no solo la vergüenza, sino la frustración y el dolor al sufrir y enfrentar las consecuencias. Pero Dios a los que ama, Él bendice y bendice la obra de sus manos, multiplica sus esfuerzos y hace lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso debemos hacer nosotros nuestra parte, hacer lo que nosotros nos toca hacer, hacer lo que nosotros podemos hacer y dejarle a Dios las cosas que están fuera de nuestro control, y Él nos bendecirá. Si tú estás viviendo en frustración en algún área de tu vida, lo más seguro es que es porque lo estás queriendo hacer a tu manera y no a la manera de Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas independientes de Dios, recordemos lo que les dije al principio. Sin el Señor, todo resulta en frustración. Y es hora de hacer cambios. Nisi Dominus frustra. Sin el Señor, hay frustración. Hay cambios que necesitamos hacer. Quizás el primer cambio que tú tienes que hacer es que tienes que depender de Dios. Has estado haciendo las cosas, has estado viviendo la vida conforme a tu voluntad, y tú tienes que reconocer que necesitas a Dios, que necesitas tener una relación verdadera con Dios. Quizás tú estás aquí en la iglesia, quizás has estado viniendo a la iglesia por un tiempo, quizás estás por primera vez, no sé, pero quizás has estado aquí y has estado escuchando y todo se ve muy bonito y qué bonito el mensaje y se oye todo muy bien, pero no has puesto tu confianza en Dios como Señor y Salvador. No has dicho, yo necesito conocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo necesito aceptar que yo soy un pecador y que a causa de mi pecado eso me separa de Dios y me tiene una condenación eterna prometida. Pero cuando yo confío en Jesucristo como mi Señor y Salvador, cuando yo confío en que Jesús pagó por mis pecados y le pido perdón y le pido que Él tome el control de mi vida, eso es cambiar las cosas de ser independientes de Dios a depender verdaderamente de Dios. Es entender que yo no me puedo salvar a mí mismo, pero Jesús me puede salvar. Que yo no puedo transformar mi vida, pero Jesús la puede transformar. Quizás tú no has tomado esa decisión. Hoy es el día para tomarla. Quizás tú ya eres cristiano, pero las cosas las has estado dejando a tu manera en lugar de rendirlas delante del Señor. Y has estado en frustración porque las cosas no te salen bien. Quizás no le has entregado tu tiempo, tus talentos o tus tesoros. Estás dependiendo de tus fuerzas y te frustras porque las cosas no salen como tú quieres. Hoy es el día para rendirle a Él todo y verdaderamente depender de Él. Para que en lugar de que las cosas que haces, todos tus esfuerzos sean en vano, comiencen a tener valor. Comiences a ver resultados en ellos, comiencen a tener impacto y comiences a ver bendición en tu vida y en la vida de las personas a tu alrededor. Nisi Dominus Frustra. Sin el Señor hay frustración. ¿Qué vas a hacer